by the record machine. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me.
¿Cómo estáis? Bienvenidos, hijos del rock and roll. Esto es I Love Rock and Roll, vuestro programa de rock and roll, aquí en la UPV Radio, baby. You know what I mean, boy. Sed todos muy bienvenidos a la UPV Radio 102.5 de la FM. I Love Rock and Roll. Tenemos por delante una horita de buena música y, como siempre, de buen rock and roll, baby. Vamos empezando el programa, ¿vale? ¿Qué os parece? Vamos a ir bajando la sintonía del programa y empezamos. Recordaros que a principio de año, como siempre, hicimos el repaso al 2023, musicalmente hablando, y después pusimos avances para este 2024. ¿Qué esperamos de este 2024? Bueno, pues bandas veteranas, artistas veteranos, le dedicamos un programa. Bandas más jóvenes o viejóvenes, en algún caso, el último programa. Y hoy seguimos con el repaso. Bueno, no seguimos, empezamos un nuevo apartado, que es hace 40 años. ¿Qué pasó hace 40 años? Pues en 1984 fue un año importante para el rock, más bien para el rock duro, heavy metal, aunque también hubo discos de rock interesantes. Así que vamos a... no sé cuánto durará, igual hacemos hoy y luego saltamos a un programa normal y después lo retomamos. Algo así me apetece hacer, para repasar los mejores álbumes de hace 40 años, ya 40 años, 1984. Discos como este, precisamente 1984, que empezaba con esta mítica intro de sintetizadores. Vamos allá y después lo presentamos. Bueno, pues como os digo, corría el año 1964 y una banda que estaba en plenitud de facultades, presentaban este álbum. Este álbum que está empezaba así, de hecho, y esta canción, esta intro, se llama igual que se llamaba el álbum y que se llamaba el año donde lo publicaron, 1984. Estoy hablando, por supuesto, de Van Halen, una banda que llevaba 6 años en... Sí, porque su primer disco, bueno, llevaban más tiempo juntos, ¿vale? Pero su primer álbum es del 1978 y después sacaron prácticamente un álbum por año, más o menos. Y bueno, tampoco es que había empezado muy, muy bien, muy fuerte con Van Halen, y luego había bajado un poquito el nivel, pero seguía manteniendo muy buenos discos. Es el anterior disco a este, Diver Down, pues bueno, no sé si llegó a número uno en Estados Unidos, pero poco le faltó. Y bueno, pues hubo un poquito más de tiempo de lo normal para ellos en sacar un nuevo disco, y en ese tiempo pues se ve que Eddie Van Halen, guitarrista y cerebro musical de la banda, pues estuvo ocupado con sus cacharritos, sus sintetizadores y tal, y muy al estilo Pete Townshend, pues se sacó de la manga este inicio tan, tan peculiar y tan, tan característico, ¿no? En cuanto oyes estos sintetizadores, sabes que lo que viene a continuación es esta canción con un riff de sintetizadores todavía más mítico. O sea, Eddie Van Halen no solo hacía riffs con la guitarra míticos, sino que también era capaz de crear riffs míticos con los sintetizadores. Bueno, no voy a decir cómo se llama la canción porque lo diré luego, pero vamos, seguro que la conocéis. 1984, Van Halen, y esta canción que es todo un mega hit universal. Pero claro, si queréis escucharla, lo lógico es que ponga el volumen como toca, porque si no, no la vamos a escuchar, ¿eh? Como se nota que es la primera canción y todavía estoy un poco frío. Venga, Van Halen. We'll be right back. curioso que después de este disco que bueno, que les catapultó de nuevo, bueno, de nuevo ya estaban catapultados ellos, ¿no? Pero digamos que les volvió a dar otro empujón hacia la cima, el grupo se separó. No conozco bien su música, pero no su historia. Entiendo que por lo que he leído y tal, no debía ser muy fácil la convivencia de dos tipos tan extremos como Eddie Van Halen y como David Lee Roth, el cantante. Extremos, uno por su comportamiento y otro por su, bueno, por su carácter, ¿no? Pero bueno, hay que decir que se despidió la versión original de Van Halen, se despidió por todo lo alto. Volvieron después con un nuevo cantante, que lo tengo en la punta de la lengua, el rockero rojo, pero no recuerdo ahora, Sammy Hagar, bueno, menos mal, todavía este aguijoneado cerebro me funciona de vez en cuando. Pero ya, por lo menos para mí, ya no fue lo mismo. Hay una especie de batalla, ¿no?, entre los que prefieren la etapa inicial con David y Roth a las voces y los que prefieren la etapa final, por decirlo. Bueno, realmente hubo cosas después, pero vamos, la etapa con Sammy Hagar. Yo creo que sinceramente la etapa con David Lee Roth es superior musicalmente, aunque Sammy es mejor cantante técnicamente que David Lee Roth. Van Halen, yo digo Van Halen, pero los americanos dicen Van Halen, para mí es con David Lee Roth. Pero bueno, chorradas de polla viejas aparte. Bueno, pues un disco fantástico este de 1984. Mi canción favorita es la que vamos a escuchar ahora, Hot for Teacher, con un videoclip muy cachondo, que supongo que hoy en día estaría totalmente cancelado, pero si todavía se puede ver en YouTube, echarle un ojo porque es gracioso. Y estas canciones, digamos, estas tres, ¿no?, Jump, Panama, que está sonando de fondo, y Hot for Teacher, fueron los singles, ¿no? Pero si escucháis el disco, veréis que hay canciones menos conocidas o muy poco conocidas, que son brillantes. El trabajo de Eddie a las guitarras es tremendo y toda la banda suena fantástica. Entonces, bueno, una pena que se separaran, aunque yo creo que de aquí ya no podían haber ido mucho más arriba, y fue un poco también el detonante de decir, bueno, hemos llegado hasta la cima, que nos toca ahora bajar. Bueno, pues decidieron trencar payetes. Vamos a escuchar, como decía, mi canción favorita del disco, que no quiere decir que sea la mejor, quiere decir que es mi favorita y que le tengo un cariño especial. No sé si es por el vídeo, pero es un temazo importante. Hot for Teacher, Van Halen. Never.
rock is slow. I don't feel dirty.
Del mismo año, en 1984, estamos hablando del 1984, ¿vale? Todos estos álbumes son del mismo año, pero fijaros la diferencia de sonido, ¿eh? Está sonando Dio, su álbum, segundo álbum, Last in Line, álbum en solitario de la banda, conocida como Dio. Suena a rock duro clasicote, suena incluso antiguo. En cambio, Van Halen suena Van Halen, qué coño Van Halen, perdón por la palabra malsonante. Van Halen suenan más, no sé si más actuales, pero no tan desfasados, ¿no? Dicho esto, amo con toda mi alma a Last in Line, y si me dierais a elegir entre 1984 de Van Halen y The Last in Line de Dio, me quedaba con este último. O sea, que nadie me malinterprete. Una cosa es sonar desfasado y otra cosa es que es un pedazo de disco como Dios manda. Segundo disco de la banda de Dio, ¿no? ¿Recordáis Dio? Señor que empezó haciendo doo-wop, que después tuvo su propia banda y Elf, que bueno, no llegaron a nada. Lo fichó Richie Blackmore para Rainbow, lo tiró de Rainbow unos años después de haber grabado tres discos maravillosos en estudio y un directo mítico y alguno más que se ha ido sacando a lo largo de los años. Y después, pues muy cabreado él, se unió a Black Sabbath, con los que sacó dos fantásticos discos en estudio y un directo muy chulo, pero que les hizo romper. Entonces se encontró sin grupo y decidió que estaba harto de ser el cantante y decidió ser el dueño de su propia banda. Entonces sacó Holy Diver, su primer álbum, y fue un éxito espectacular y merecido, por otra parte, para Ronnie James Dio. Y llegó el momento de sacar el segundo álbum, ¿no? Que siempre es complicado, ¿no? Y más si has tenido tanto éxito, ¿qué haces? ¿Sigues por la misma senda? ¿Te reinventas? ¿Arriesgas? En fin, Ronnie lo tenía muy claro. Bueno, de hecho siempre ha hecho más o menos el mismo tipo de disco. Alguna vez ha arriesgado y por desgracia no ha salido todo lo bien que él esperaba. Pero básicamente continuó con el sonido que habían logrado para el primer álbum. Rock duro con la voz de Ronnie, las guitarras de Vivian Campbell, que por aquel entonces era un joven y prometedor guitarrista, y una banda y una sección rítmica bien potente con Jimmy Bain y Vinny Appice. Así que un grupazo, una banda, una super banda que seguían en estado de gracia. Tenían dos canciones que iban a ser singles míticos y recordados todavía hoy por sus fans. Yo recuerdo cuando iba a ver a Dio hace ya 20 años de esto, que estas dos canciones junto con Holy Diver y al Rainbow in the Dark y alguna y sus canciones con Rainbow y con Black Sabbath, esto era la base de su repertorio, y con razón. Vamos a escuchar esas dos canciones. Como os digo, la primera, de hecho el disco empieza así, es una manera un poco es decir, mira, lo tiro todo al principio y ya está, te noqueo en las dos primeras canciones y luego ya navegas tú lo que puedas hasta el final del disco, que no es que sean malas las canciones que hay después, ni mucho menos, pero claro, después de todos los temazos, si hubieran mantenido el nivel, estaríamos hablando de posiblemente el mejor disco de rock duro heavy metal de la historia, pero no fue así, por supuesto, ¿vale? Empezamos, la primera canción del disco, el disco se llama Last in Line, y esta canción se llama We Rock.
We rock!
Bueno, pues esto era We Rock, el inicio atómico de este The Last in Line. Fantástica canción, un tema, ya os digo, que está en los corazones de los hard, die hard Dio fans. Seguimos con el disco. Antes ha sonado de fondo Mystery. No Mystery, no Misery. O Mystery, no, no, it's just a mystery. Mystery. Una canción que Ronnie James Dio odiaba profundamente porque la consideraba muy poppy y que tuvo relativo éxito y que a la mayoría de sus fans nos encanta, ¿eh? Cuando la tocan en sus conciertos, porque al final acabó tocándola en los conciertos, la respuesta era abrumadora, o sea que, pero bueno, él creo que le costó mucho tiempo, él era muy muy true metal, ¿eh? Él lo sentía eso, ¿no? Para él no era una tontería, todo lo que escribía, las letras, todo el rollo este que llevaba él, lo sentía, ¿eh? Por eso te lo creías cuando lo escuchabas. Pues le costó tiempo, al final yo creo que ya pues dijo, bueno, es una canción de rock, en este caso podríamos decir incluso pop rock, pero bueno. Y esta que está sonando, bueno, no es una canción tan brillante, pero es un poco el intento de Dio de grabar su canción épica, ¿no? Un poco en el estilo de Stargazer, The Gates of Babylon, y si nos vamos a un grupo que no tiene nada que ver con ellos, de Kashmir, ¿no? Muchísimos grupos, desde que salió Kashmir, intentaron grabar su Kashmir particular. Y yo creo que aquí hay un poquito de todo eso. Stargazer, Gates of Babylon, ese rollo épico de Rainbow con Richie Blackmore y tal. Y ese guiño siempre a Kashmir, que marcó un antes y un después. Vamos con la canción que da título al álbum, otro temazo impresionante, The Last in Line, Dio.
We're a ship without a storm.
Slide It In, White Snake, 1984. Este es un disco bisagra, ¿eh? Se acababa la etapa, en mi opinión, clásica de White Snake, una banda de rock and roll con toques de blues, toques de soul, con un line-up, una formación por momentos estelar, con Ian Pace a la batería, John Lord a los teclados, David Coverdale se me ha olvidado el nombre de los dos guitarristas, Pace, entonces por no tener las cosas apuntadicas, como decía mi abuela, Penny Marsden y Mickey Moody. Es que me viene, ¿vale? Para que de alguna neurona por ahí se me patina un poco. Y Neil Murray al bajo, en fin, en ese momento yo creo que Whitesnake tenían, en ese momento del tiempo concreto, la mejor banda de rock and roll del momento en la Tierra. O sea, con canciones como Fool for Your Loving, Walking in the Shadow of the Blues, estaban en la cima artística o de ese estilo. No le acompañaba la fama mundial, pero tenían una legión de seguidores que hubieran matado a su madre por los Whitesnake clásicos. Llegamos a 1984, vienen de grabar un disco, Saints and Sinners, que no dejó satisfecho a la banda, a David Coverdale. Al final Whitesnake es más o menos David Coverdale, cada vez más en este tiempo. Y decide que, bueno, que vale, que sí, que Europa está muy bien, que Inglaterra está muy bien, Reino Unido tal, pero que él lo que quiere es esperar el pelotazo en los Estados Unidos, que es donde estaba petándolo, pues, el rock duro, el hair rock y todo esto, ¿no? Entonces hace una primera aproximación y en este sliding, pues, ya se nota una variación en el sonido, ¿no? No es mucho, pero ya se nota, pasa de ese rock and roll tabernero bluesista del principio a un rock duro más tirando a hair metal, incluso en algunas canciones, y de hecho graba una versión especial para los Estados Unidos. Yo la verdad es que yo tengo cuando me lo compré me compré, no sé qué mezcla tengo yo, creo que tengo la inglesa, sí que lo sé, tengo la inglesa. Y después, años después, sacaron un doble CD con las dos versiones y yo estaba súper emocionado, voy a escucharlo. ¿Y qué queréis que os diga? Solo lo hice un par de veces y bueno, tampoco noté una diferencia tan abismal, ¿vale? Pero bueno, al final, después de esto vendría, 3 años después, porque Coverdale perdió la voz, un mogollón de cambios de artistas en la banda, de músicos... Un culebrón, llegaría su pelotazo al mercado americano con 1987, un disco que en mi opinión es bastante, bastante inferior a este Slide It In. Pero eso es mi opinión y no la de millones y millones de americanos que compraron 1987 y que no tenían ni puñetera idea de qué era o quién era los Whitesnake de Slide It In. Así que vamos a rendirle un caluroso tributo a este gran trabajo de La Serpiente Blanca, con dos canciones, posiblemente la mejor canción del disco para mi gusto, Love Ain't No Stranger, el amor no es un extraño. David siempre tan romántico en sus letras. White Snake, Love Ain't No Stranger.
Who knows where the cold wind blows? I ask my friend. But nobody knows. Who am I to believe in love? Oh, love ain't no stranger. I looked around, what did I see? Broken hearted people staring at me. All searching cause they still believe.
Lord have mercy. Love ain't no stranger. Pushing, babe, like I've never known before. No, you want a crazy child. I just want to see you on the floor. Want a superstitious woman. She got a superstitious mind.
Perdonar, pero estaba totalmente absorto en Slow and Easy, lo siento, así que no me enrollo mucho. Casi que podía haber dejado esta canción al completo, pero tenía preparada Guilty of Love, una canción un poquito más ligerita, así que vamos a escucharla, que también se lo merece Guilty of Love. Venga, lo siento. White Snake, Slide It In, 1964, Guilty of Love, Guilty of Love. a terminar. Tenía preparado dos sets de dos canciones más, pero no nos queda tiempo para una canción más. Está sonando de fondo Stevie Ray Vaughan y su versión de Voodoo Child. La versión de Jimi Hendrix, que posiblemente sea la canción más conocida de su álbum de 1984, Couldn't Stand the Weather, su segundo álbum después de Texas Flood, que fue un grandísimo éxito. No llega al nivel de su debut, pero tiene muy buenas canciones. Y bueno, en vez de poner a la versión de Jimi Hendrix, que es al final y cabo de Jimi Hendrix, la versión está muy chula, ha trascendido al propio Stevie Ray Vaughan, se la recuerda como algo legendario y lo es. A mí siempre me dio un poco de pereza pensar que esta era la canción por la que se recordaría este álbum. Yo prefiero, por ejemplo, la canción que le da título, una canción en esta ocasión sí compuesta por Stevie Ray Vaughan y Double Trouble. Couldn't Stand the Weather, Stevie Ray Vaughan. Y bonicos, jueves que viene más y mejor, si eso es posible, en la 102.5 de la FM, www.upv.es, barra inclinada hacia la derecha, RTV, buscáis Radio La Carta, I Love Rock and Roll, este programa y programas anteriores en MP3 o para escucharlos online. De nuevo, y bonicos, muchas gracias a todos, buen fin de semana, final de semana. Couldn't Stand the Weather, Stevie Ray Vaughan.